Bien, parece que ahora sí ya está. Perfecto. Ahorita que estábamos con la última alabanza, la del Salmo 150, ¿verdad? Fue la última. La verdad es que me remonté a mis tiempos en un cine, en satélite, en el cine Apolo. Ahí estaban, me están haciendo así, Luis Gerardo y Pati. Recuerdo cuando alabábamos allí en ese lugar, y me acuerdo que esa alabanza la cantábamos bastante seguido. Entonces casi no la sabíamos de memoria. Gracias a Dios por esos tiempos. Bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio aquí en el Evangelio de Juan. Vamos a estudiar, como les decía, del versículo 24 al versículo 29 de el capítulo 5, ¿verdad? Un capítulo que hemos estado analizando. Déjenme les quito esto. Y bueno, déjenme decirles algo, hermanos. Los veo y tiemblo. Y bueno, obviamente ustedes pueden decir, bueno, pero ¿por qué tiembla Raúl, no? Siempre es un reto pararse acá de este lado. ¿Alguien quisiera pasar? Varones, Esteban, ¿quieres pasar? Es un reto estar acá de este lado. La verdad es que hay nervios, ¿verdad? Siempre cuando estás en la preparación de la predicación entre semana, cuando llega el sábado y estás con los últimos repasos, te despiertas el domingo en la mañana y vas a hacer el último repaso, siempre se siente ese cosquillo en el estómago. ¿Se han sentido ese cosquillo? No sé si lo sintieron ustedes cuando, bueno, a lo mejor cuando estaban enamorándose, ¿verdad? Se siente ese cosquilleo, se siente por varias cosas el cosquilleo. Siempre es un reto, ¿no?, estar acá. Pero no tanto es por eso, sino por la tremenda responsabilidad que representa enseñar la santa palabra de nuestro Dios. Es una carga, vamos a decir, es una carga maravillosa, es una bendición, pero representa siempre una tremenda responsabilidad, y por eso agradecemos muchísimo a todos los que están orando por los estudios, ¿sí? Todos los que están orando. Yo veo cuando ponemos ahí en el WhatsApp, ¿no? Les pido por favor que oren porque me duele la pierna izquierda en la parte de arriba. Y ¡pum!, contestan como 60. Por tu pierna izquierda en la parte de arriba, hermano. Por tu pierna izquierda en la parte de abajo. Perdón, en la de arriba, ¿no? Ya estamos así todos, ¿no? Y luego hay veces que ponemos alguna otra situación complicada y todo el mundo contesta. Tal vez nos reflejamos en eso, ¿no? Decimos, ay, que a mí nunca me pase. Y como que queremos ser solidarios para estar orando. Y está bien. Cuando Polo pone, que es el que por lo regular lo pone, ¿verdad? Les pido oraciones por el estudio. Yo sé que muchos oran, no contestan tanto, pero yo estoy seguro que muchos están orando. Estoy completamente seguro. Porque al final, hermanos, la oración sostiene todo. Y gracias de veras a los que oran. El título del estudio es El Hijo da Vida. ¿Se acuerdan cómo se llamó el estudio? ¿Cuál fue el título hace 8 días? El mismo, El Hijo da Vida. Y yo dije, bueno, ¿para qué le invento? Si Polo ya se quemó la cabeza, ¿para qué le invento, no? El Hijo da Vida, segunda parte, ¿no? Segunda parte. Pero aquí hay una pregunta que quiero plantear. Tú que nos visitas hoy, ¿ya la tienes? ¿Qué tengo, Raúl? La vida. Dice la Biblia, dice Jesús, dice ese mismo, el apóstol Juan en su primera carta, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Una vez le preguntaban a un pastor, oye, pero espérame, pero es que eso es muy, muy radical, ¿no? A ver, pero a lo mejor hay alguien que ahí va. Y él contestaba, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Sí, pero es que fíjate, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida, punto. Eso dice la palabra de Dios. La pregunta es, ¿tú ya la tienes? ¿Ya tienes la vida? Estamos en el capítulo 5. Ha sido una bendición este capítulo. Solo les pido que recordemos que esta sección comprendida en los capítulos 5, 6 y 7 nosotros encontramos aquí ya una abierta oposición a Jesucristo. Hay una oposición oficial contra Jesucristo ya. Ya lo rechazan directamente tanto el pueblo como los gobernantes judíos. Y no es de extrañarnos, como decíamos, ¿no? Dice el Evangelio de Juan en sus primeros capítulos, en los primeros versículos, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿es de extrañarse ver este rechazo? No, porque Jesús mismo lo dice, ¿no? Lo dice Juan. Seguimos en el capítulo 5 de Juan. Y bueno, no sé si les ha pasado, hermanos, pero creo que hemos visto retadoras lecciones que nos ha dejado nuestro Señor. Realmente retadoras lecciones. Lo primero que aprendimos en este capítulo nos llevó a pensar en la pregunta de Jesús: ¿quieres ser sano? ¿Se acuerdan? ¿Quieres ser sano? Y todos diríamos: pero claro, Señor. ¿A quién de aquí no le duele algo? Alguien que diga: a mí no me duele, pero nada. Perfecto, es lo que quería recibir de respuesta. Ni una sola mano. Entonces yo te pregunto hoy: ¿quieres ser sano? Probablemente dice sí, ¿no? Pero nosotros vemos cómo esta pregunta de Jesús va mucho más allá. Es decir, la pregunta va a donde Jesús quería llegar. Va al ámbito espiritual. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ir al cielo? Acuérdate que Él sanó a este hombre, al paralítico. Luego lo volvió a buscar en la sinagoga, y en el templo, perdón, se acerca con él y le dice: mira, ya fuiste sanado. No peques más, no sea que te venga alguna cosa peor. Peor. Algo peor que estar postrado 38 años, sí. Algo peor, la perdición eterna. La perdición eterna. Jesucristo lleva a esta persona al ámbito espiritual y le dice: ¿quieres ser salvo? Otra lección importante que aprendimos la resumimos con una pregunta: ¿tienes a Jesucristo o tienes una religión? Son dos cosas diferentes. ¿Tienes a Jesucristo o más bien tienes una religión? ¿Sí? Como el paralítico. El paralítico fue sanado, de repente vio una... Tú imagínate la escena, de repente ve que se acerca una persona, un judío, ¿verdad?, de Nazaret, y lo sana, y lo sana. Y bueno, él de repente empieza a caminar, pero nosotros vemos que aún en esa misma condición en la que estaba, no tuvo ni siquiera un poquito de humildad. ¿Qué le hubiera dicho? Señor, después de lo que me hiciste, ¿qué quieres que yo haga, no? Sin embargo, él se fue a cumplir con los líderes religiosos judíos, y nosotros vemos en este caso que este hombre, a pesar de haber sido sanado por el Mesías, tenía una religión, pero no tenía a Jesucristo. ¿Cuál es tu caso hoy? ¿Cuál es tu caso hoy? ¿Realmente tienes al Hijo de Dios o tienes una religión? Oye, no, pero yo no soy religioso. Yo antes iba a una religión, ahora vengo aquí. Se supone que aquí no es religión, ¿no? Sí, pero puedes llevar una vida religiosa. A lo mejor es lo mismo, nada más cambiaste de sede. Antes ibas a otro lado, ahora vienes aquí. La pregunta es: ¿tienes a Cristo o eres todavía una persona religiosa? Son dos cosas diferentes, totalmente diferentes. Tenemos que pensar en esto, ¿no? Como le pasó al paralítico, hemos aprendido también que si Jesús dependió en absolutamente todo del Padre e hizo lo que vio hacer al Padre, cuanto más nosotros necesitaremos hacer lo mismo. Cuanto más nosotros necesitamos, si el Hijo de Dios, el mismo Cordero de Dios, dependió 100% de su Padre, dice la Biblia que Él hizo todo lo que vio hacer al Padre, cuanto más nosotros necesitaremos hacer lo mismo. ¿Qué diferente sería nuestra vida si atendiéramos todos los días a lo que su santa palabra tiene para nosotros e hiciéramos conforme a lo que dice su santa palabra? Qué diferente sería nuestra vida, ¿no? Por eso Jesucristo dice: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, hijo, de esos hay un montón, ¿eh? y no las hace, le voy a comparar a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué pasó? Vinieron ríos, vinieron vientos, golpearon con ímpetu contra las dos casas. Solamente una cayó. ¿Cuál? La que estaba fundada sobre la arena. ¿Cuál era la diferencia? Las dos casas se veían igualitas. Se veían las dos con el mismo estilo, se veían las dos blanquitas, con su techito rojo, con sus macetitas anaranjadas, con sus plantitas. Tú veías qué bonitas casas. ¡Ahí viene el río! ¡Pum! Se llevó una y la otra no. ¿Cuál fue la diferencia? Los cimientos, lo que no se veía a simple vista. ¿Sí? Por eso Jesucristo dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente, lo voy a comparar a una mujer prudente. Ahora que están los géneros así muy acá, ¿no? Sí, hermanos, hay que hacer la palabra de Dios. Si nosotros hiciéramos eso, seguramente recordaríamos que no somos nosotros el centro del universo, como veíamos hace 8 días. Ni tú ni yo somos el centro del universo. Nos encanta pensar esto, ¿no? ¿No se acuerdan de un rey que se hizo llamar el Rey Sol? ¿No estudiaron historia universal? Con la maestra Minkini. Ah, no, esa era la mía. El Rey Sol, ¿no? Se sentía el centro de todo ese hombre. Bueno, mire, hermanos, ni siquiera somos el objeto principal del amor de Dios, como estudiamos hace 8 días. Ni siquiera somos el objeto principal del amor de Dios. El objeto más grande del amor de Dios es Jesucristo. Y tú piensa en esto: si Jesucristo por nosotros dio su vida, si Jesucristo por nosotros dio su vida y el Padre entregó al Hijo porque lo amó de tal manera que lo entregó para que nosotros pudiéramos tener vida, imaginen, si pueden, el tamaño del amor de Dios por su Hijo. Si pueden. ¿Tú te imaginas? Dice Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es el tamaño del amor de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia nos relata que el amor más grande que hay en el universo es el amor del Padre por el Hijo. Entonces tú imagina nada más el tamaño de ese amor, ¿no? Este amor del Padre por el Hijo, como estudiamos hace 8 días, lo lleva a mostrarle todas las cosas que Él hace, absolutamente todas. Dice, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, dice el Padre. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Y todo eso sabes para qué es? ¿Sabes para qué Dios te dio vida? ¿Te has preguntado alguna vez esto? ¿Quién de aquí tiene vida eterna? Algunos como que le hacen así, ¿verdad? ¿Quién de aquí tiene vida eterna? No me digan, Dios sabe y ustedes lo saben. O a lo mejor ni siquiera tú lo sabes, pero Dios sí lo sabe, ¿no? Déjame decirte algo. Dice la Biblia que el Padre levanta a los muertos y les da vida. Y así también el Hijo a los que quiere da vida. Y todo esto es para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Cuál es el propósito final de Dios en todo? Que su Hijo y Él sean glorificados. Oye, pero espérame, ¿qué no es lo principal? ¿Que Él me salvó? Ok, ya entendí que el amor más grande es por Jesucristo. ¿Pero acaso no el propósito final de Dios es redimirnos? Pues fíjate que no. Él te redime, pero el propósito final de Dios es que Él mismo sea glorificado. Solamente Él merece la honra y la gloria. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Sí? Fíjense cómo la línea de pensamiento de Jesús va, ahí sí, hacia su suprema obra. ¿Cuál fue la suprema obra? La redención. Fíjate lo que dice el pasaje. Ustedes ya lo tienen ahí en sus Biblias. Dice, mayores obras que estas le mostrará. El Padre le va a mostrar mayores obras que estas que ustedes ya vieron, de modo que ustedes se maravillarán, dice. El Hijo a los que quiere da vida. El Hijo a los que quiere da vida. Él es el que da vida, Él es el que la otorga. Y aquí podríamos preguntar, ¿cómo, Señor? Podríamos preguntar, bueno, ¿cómo, Señor? O como decía Nicodemo de una manera muy honesta, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cuál fue la afirmación de Jesús con Nicodemo? ¿Te es necesario qué? Nacer de nuevo. ¿Qué dijo, qué hizo Nicodemo? ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto, Señor? ¿Tengo que entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Qué pregunta tan honesta, ¿no? ¿Cómo puede hacerse esto? Y entonces, nuestro Señor Jesucristo dice, se supone que aquí debería de... Nuestro Señor Jesucristo dice, de cierto, versículo 24, ahí lo tienen ustedes, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿qué dice? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? ¿Cómo puede hacerse esto entonces, Señor? Dice Jesús, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene, no tendrá, tiene hoy vida eterna y no vendrá, ¿a qué? A condenación. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? ¿Qué está diciendo Jesucristo? En un sentido, Él está afirmando, todo lo que les he dicho es para que entiendan ustedes quién soy. Perfecto. Gracias, Rodri, eres un genio. Todo lo que les he dicho es para que entendamos todos, para que entiendan, dice Jesús, quién soy. Y para que entiendan que todos los que confían en mí tienen vida eterna hoy. Pero hay dos cosas. Hoy tienen vida eterna y en el futuro no vendrán a condenación. ¿Por qué? Porque han pasado de muerte a vida. Es decir, mis hermanos, al cielo no podrá entrar ningún muerto. Ningún muerto. ¿Sí se entiende? ¿Qué tipo de muerto? Espiritual, por supuesto, como dice la hermana. Ningún muerto espiritual, solo aquellos que nazcan de nuevo podrán entrar en el reino de los cielos. Y dice Pablo en este pasaje en Romanos, ahora pues, ninguna condenación hay, ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Palabras de aliento de Pablo. Pablo acaba de pasar por una crisis, ahí en el capítulo 7, Pablo está tal vez desconcertado, tal vez triste, y está diciendo, no entiendo, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Entonces encuentro que hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado, y concluyo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién está hablando ahí? Pablo, un apóstol, el último de los apóstoles. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Y él inicia el capítulo 8 diciendo, ahora pues, aunque nosotros como creyentes caemos, porque vaya que si caemos, ninguna condenación hay. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Porque Cristo ya nos redimió. ¿Sí? Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta, mis hermanos, esta declaración y la declaración del capítulo 5, versículo 24 de Juan, que dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, es una de las declaraciones más contundentes y trascendentes de la Escritura. Es como si tú fueras a una ciudad donde viven solamente personas enfermas, todos desahuciados. Tú llegas a esta ciudad con tu batita, ¿verdad? Y traes un medicamento que va a curar a todos. Instantáneamente. Y aparte, ¿sabes qué? Es gratis. Si tú fueras una de esas personas desahuciadas, ¿qué harías? Pásele mi doc. por favor, pase a comer a la casa. ¿Qué harías? Que llega una persona con un medicamento que va a curar a todos y es gratis. Bueno, a lo mejor habría gente que diría, no, yo no me lo voy a tomar. No creo que sirva. Así como hay gente que rechaza esto que Dios dice. Dice Jesucristo, de cierto os digo, si el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hoy. Hoy tiene vida eterna. Y por tener vida eterna no vendrá a condenación. ¿Sí? Una pregunta. ¿Quién de aquí ya ha pasado de muerte a vida? Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Tal vez algunos dirán, ¿cómo puedo saberlo? Es una pregunta sensata, ¿no? ¿Cómo puedo yo saberlo si ya pasé de muerte a vida? Bueno, hemos comentado que el amor de Dios, la mayor manifestación del amor de Dios, el amor de Dios más grande, es por su Hijo Jesucristo. ¿Se acuerdan? Que hace 8 días lo vimos, que no hay amor más grande, más sublime, que el que tiene el Padre por el Hijo. ¿Ok? Hay una relación de amor preciosa entre ellos. ¿De acuerdo? Bien, ahora, Dios y el Hijo han venido a habitar en cada creyente. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dijo Jesucristo? En los que crean en mí, mi Padre y yo haremos morada en ellos. ¿Es cierto o no es cierto? Ahora, cuando entran Cristo y el Padre y el Espíritu Santo a tu vida, ¿entran con su amor o lo dejan en la puerta? No, y entran con todo, ¿no? Entran completitos, con todos sus atributos. Mira, dice Romanos 5, versículo 5, que el amor, que el ser testigos de Cristo no avergüenza. Dice, porque Dios ha derramado su amor en los creyentes por el Espíritu Santo que les fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo que te ha sido dado. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de tener el amor de Dios? Estamos contestando la pregunta, ¿seré yo, ya habré pasado yo de muerte a vida? ¿Ya habré pasado yo de muerte a vida? Es una buena pregunta, ¿no? Dice la Biblia entonces que cuando Dios te salva, te pone un sello. ¿Cómo se llama el sello? El Espíritu Santo, ¿verdad? Ese sello lleva muchas cosas. El Espíritu Santo entra con su amor, con su santidad, con su inteligencia, con sabiduría, con todo. Tú por eso empiezas a ver cambios en tu vida, ¿sí? Ahora, dice la Biblia que el amor de Dios te lleva a muchas cosas. ¿Cómo puedo saber si soy salvo? ¿Cómo puedo saber si ya pasé de muerte a vida? El mismo apóstol Juan nos lo responde en su primera carta. Dice Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Qué claro es Juan, ¿verdad? En que amamos a los hermanos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Cuántas personas están hoy dando curso? Ahora es el tiempo de la cursitis. Porque son cursos y son bastante cursis. La cursitis. Y se juntan y ven, mira, yo tengo un curso que te va a ayudar a liberar tu alma. ¿Cómo? Nada más con que grites. Pues toda mi vida he gritado a mi mujer y nunca se me ha liberado nada. No, el curso que te lleva a liberar no sé qué. Ya está la gente enseñando y enseñando. Dice que a liberarse y a dejar las cosas y romper cadenas y quién sabe qué tanta cosa. Pero ellos mismos no aman, no hay perdón en sus vidas, no hay misericordia, no hay bondad, no hay fe, no hay templanza. Dice la Biblia, nosotros sabemos, dice Juan, que hemos pasado de muerte a vida. ¿Qué quiere decir pasar de muerte a vida? ¿Qué quiere decir, Margarita? Exactamente, que ya nacimos de nuevo, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué dice ahí? Permanece en muerte. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Puede decir, bueno, la verdad es que yo sí, todos me caen re bien y sí los amo. Hoy digo que los amo, pero no hago nada. Acaba el estudio y me voy a mi comodidad, llego otra vez a mi casita y me acuesto. Oye, que un hermano necesita, ay, que vayan otros. No, para eso está Polo, el pastor, y Raúl, el pastor, y Félix, y el otro, ¿no? Del Bifer, perdón. ¿No? Y para eso está los diáconos, ¿no? Que vayan ellos. Dice la Biblia, el que no ama a su hermano todavía no se ha convertido. Va caminando todavía hacia la perdición. Y es por eso que Pablo nos dice en Romanos 6:13 que nos presentemos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Es decir, que se note que estás vivo. Se tiene que notar, si no se nota. Mira, una vez me decía una persona, yo trabajé en una empresa por casi 20 y tantos años, y bueno, llegó una persona a trabajar ahí, convivimos varios años, y de repente por ahí vio que se asomaba por mi portafolio una cosita de piel, una Biblia. Oye, Godínez, ¿eres cristiano? Sí, Pérez, sí soy cristiano, ¿y tú? También, hermano, 4 años conviviendo y no sabíamos. Qué tristeza que Cristianito Pérez y Cristianito Godínez eran cristianos de la secreta. Solamente ellos y el diablo sabían que eran cristianos. Porque nadie, nada más, no compartían el evangelio, no se notaba nada. Se seguían riendo de los chistes colorados, le entraban al doble sentido, criticaban al jefe. Todo eso, no se notaba absolutamente nada en sus vidas. ¿Cuál es tu condición hoy? Podría decir tu vecino, aquí junto vive un cristiano, me cae regordo, pero es un cristiano, se nota. ¿Podría decir tu vecino eso? ¿Realmente se nota en tu vida que Cristo es el Rey? Acompáñenme a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por esta mañana. Te agradecemos, Dios, lo que nos has estado enseñando en este capítulo. Y guíanos hoy para poder aprender más acerca de ti. Gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Llévanos a ser hacedores de ella y no tan solamente oidores. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, dice Juan capítulo 5, versículo 25. Acuérdense, el versículo 24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿tiene qué? ¿Cuándo? Hoy. Y no vendrá en un futuro a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Siguiente versículo, versículo 25, dice, de cierto os digo. Y aquí es importante que notemos algo. Cada vez que tú veas que Jesús dice, de cierto os digo, tenemos que poner mucha atención. Bueno, siempre tenemos que poner mucha atención, pero cuando Jesús dice, de cierto os digo, va a decir algo tremendo. Dice, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Sí? Fíjate lo que está diciendo. De cierto os digo, viene la hora y ahora es. Dos tiempos diferentes. Viene la hora y ahora es. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí lo notas ahí? Viene la hora y ahora es. Cuando dice ahora es, por supuesto tiene que ver con quienes son nacidos de nuevo, con aquellos que ya han resucitado en un sentido espiritual. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo te hago una pregunta, ¿Dios necesita darle vida a un vivo? ¿A quién se le da vida? Pues a un muerto, ¿no? Entonces, dice Pablo en Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Pero estabas muerto físicamente? ¿Cómo estabas muerto? Espiritualmente. A eso es a lo que se refiere Jesús. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren, ¿qué dice ahí? Vivirán. Dice Pablo también en Colosenses 2:13, y a vosotros, otra vez, estando muertos. ¿Sabes cuál es el problema? Que la gente no está consciente de que está muerta. ¿Cómo está? No, pues yo estoy respirando, yo salgo, yo hago, yo torno, yo subo, yo bajo. La gente no está consciente de su muerte espiritual, que necesita ser resucitada espiritualmente. Dice la palabra de Dios: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Perdonándoos todos los pecados. Entonces dice Dios que primero te revive espiritualmente, ¿de acuerdo? Pero dice el pasaje también: viene la hora. Qué interesante, ¿no? Que dicen las dos cosas. Viene la hora. Y ahora es. Es decir, cuando dice ahora es, ya vimos que se refiere a ese resucitar espiritual. Pero también dice: viene la hora. Es decir, ya hemos resucitado espiritualmente, pero todavía nos aguarda una resurrección física futura. Qué bendición, ¿eh? Porque este cuerpecito yo ya no lo aguanto, no sé ustedes. Qué bendición lo que viene, hermanos. Qué tremenda bendición. Cristo va a resucitar a su pueblo físicamente en un futuro. La Biblia lo dice por todos lados. Es más, dice Filipenses 3 del 20 al 21, hablando de la ciudadanía del creyente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. En los cielos, dice. ¿Quién de aquí es mexicano? Levante la mano los mexicanos. Ponchito, yo creo que es guatemalteco porque se quedó así. Ok. Dice la Biblia que tú tienes una doble ciudadanía. Oye, sí, cierto, fíjate que yo también soy de la comunidad europea. Bueno, entonces tienes tres, si ya te convertiste. Eres ciudadano del país en el cual vives o en el cual naciste, y aparte dice que tienes una ciudadanía celestial. Celestial. Y dice Dios que nuestra ciudadanía está en los cielos. Allá tienes un pasaporte, un acta de nacimiento que dice: fulanito de tal nació de nuevo tal fecha por Jesucristo. Amén. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cómo? ¿Jesucristo va a regresar? Sí, va a regresar. ¿Y qué es lo que va a hacer cuando Él venga? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Jesucristo va a regresar por su pueblo. ¿Cuándo va a ser esto? Dice la Biblia que va a haber un día. Un día, dice Pablo, así lo dice Pablo: he aquí os declaro un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos, ¿cómo dice? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta. Tú imagínate cuando Dios le diga al ángel, tal vez: ya toca la trompeta, ya voy por mi pueblo. Se tocará la trompeta, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que quedemos, dice Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Y sabes cómo concluye Pablo esto? Así que alentaos los unos a los otros con estas palabras. Son de aliento, hermanos. Cristo va a regresar por su pueblo. Va a regresar por su pueblo. Y dice Pablo, ese cuerpo de la humillación nuestra va a ser transformado en un cuerpo semejante al de Cristo cuando estaba resucitado. ¿Lo sabían? Claro que sí, ¿no? Semejante al de Cristo cuando resucitó. Es un cuerpo físico, sí, es un cuerpo físico, pero totalmente diferente. Como Cristo podía estar, podía atravesar ahí, estaba del otro lado de la pared de repente, pero lo pudieron tocar. Él comió un pescado, en fin. Así nos promete Jesús que va a llegar. Ahora, ante esta tremenda revelación de Jesús, podrían haber preguntado los judíos, puede ser que tú preguntes también, ¿por qué? ¿Por qué el Hijo, no? O sea, acuérdate que estamos en el contexto de que Jesús está hablando con varios de los líderes judíos, con el pueblo judío, y le está diciendo todas estas cosas, ¿sí? Dice Jesucristo en este pasaje que acabamos de leer: de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Qué estarían pensando los judíos en ese momento? Por lo menos pasando aceite, por lo menos. ¿Cómo que van a oír la voz del Hijo, o sea, de Él que se dice ser Hijo de Dios, y los que la oyeren van a vivir, ¿no? ¿Cómo es posible que se atreva este Señor a decir estas cosas? ¿Por qué el Hijo? Y Jesucristo les dice lo siguiente: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Fíjate la declaración tremenda de Jesucristo. Porque como el Padre tiene vida, es decir, Jesucristo puede dar vida porque Él tiene vida en sí mismo. Tiene vida en sí mismo. Así también el Padre le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Solamente teniendo vida podía dar vida a otras personas. Y aquí cabe una pregunta: ¿desde cuándo el Hijo ha tenido el derecho de otorgar vida? ¿O desde cuándo tiene el Hijo vida en sí mismo? ¿Desde cuándo? Desde siempre. Desde siempre, porque en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo, que es Jesucristo, era Dios. Este era en el principio con Dios, ¿sí? Él estaba ahí, y dice la Biblia que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 4 del primer capítulo de Juan: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Sin embargo, dice que el Padre se lo ha otorgado. ¿Por qué? Ahí dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Por qué, si Jesucristo ha tenido vida siempre y ha tenido el poder de darla siempre, por qué dice aquí que el Padre se lo ha dado? Porque esto lo se aplica con respecto a su encarnación, ¿no? A su encarnación, cuando Él vino a este mundo, Jesús afirmó aquí que incluso en su humanidad el Padre le concedió poder dar vida a otros, es decir, resucitar a las personas de entre los muertos. Dos aspectos: ¿Él resucitó gente? Sí. A ver, un ejemplo: ¿a quién resucitó Jesucristo? Lázaro, ¿no? A una niña, a varias personas, al hijo del oficial, bueno, él lo curó, en fin. Pero Jesucristo tiene poder para dar vida espiritual, ¿sí? Tiene ese poder porque es el Hijo de Dios, porque es Dios mismo. Pero no solamente eso, dice la Biblia: y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Es decir, no solo Dios le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, sino que le ha dado es el ser el juez de este mundo. Le ha dado el poder de juzgar al Hijo. Se lo ha dado al Hijo. Dice: por cuanto es el Hijo del Hombre. Hijo de Dios, ¿qué te recuerda? Cuando tú oyes Hijo de Dios, bueno, la palabra Hijo de Dios nos recuerda que Él es una de las personas de la Trinidad, nos recuerda que es parte de la Deidad, que es igual al Padre y al Espíritu Santo, son idénticos en todo, es el mismo Dios. Como decía Polo, que me encantó cómo nos explicó Polo hace 8 días la Trinidad. ¿Qué, no les quedó clarísimo? ¿Sí? ¿Quién la puede pasar? Esteban, pasa a explicarla, por favor. ¿No les quedó clarísimo la Trinidad? Él lo único que dijo es: ¿no entiendes la Trinidad? Bienvenido al club, yo tampoco la entiendo. ¿Quién puede entender la Trinidad? Como decía Polo, es como el huevo: cascarón, yema y clara. Es como el agua: estado líquido, gaseoso y sólido. No, la Trinidad, no hay nada en este mundo que nos pueda llevar a entender la Trinidad. La vamos a entender allá. Pero lo que sí dije hace 8 días, dijo Polo, lo que no es la Trinidad, no son tres dioses, ¿queda claro? Es un solo Dios, tres personas. No lo entiendo, bienvenido al club. Bienvenido al club. Si alguien pasa y te lo explica, perfecto, ¿no? Pero yo creo que es muy difícil, ¿no? Jesucristo es igual al Padre, es igual al Espíritu Santo, es parte de la Deidad. Pero como Hijo del Hombre, fíjate, vino al mundo como hombre, vivió entre los hombres, murió como sustituto por los hombres, fue rechazado y crucificado como hombre, y cuando vuelva, vendrá a juzgar a aquellos que no creyeron y a recibir la honra en este mundo donde fue tan mal tratado por los hombres. Jesucristo es el Hijo del Hombre. Por eso es que esto que nos dice Dios en este pasaje tiene que ver mucho con lo que tú y yo hicimos con Jesucristo mientras estuvimos en esta vida. Es decir, ¿cómo respondimos a la oferta de salvación de Él? ¿Cómo has respondido tú hasta hoy? ¿Cómo hemos respondido a esa oferta de salvación que nos hace en su palabra? ¿Cómo respondemos al sacrificio que hizo por nosotros en la cruz? Decía Polo, ¿cuántas veces no lo pisoteamos? ¿Cuánta gente dice, no pise el césped? Y hay gente que dice, a mí no me importa, yo por ahí corto camino y piso el césped. ¿A esa persona le interesa el césped? ¿Cuánta gente no ha pisoteado el nombre del Hijo de Dios? Dice que es creyente, dice que es cristiana, pero vive como un verdadero incrédulo. Y en este sentido es que Jesús tiene la autoridad de hacer juicio. En este sentido, por eso Pablo, hablando de la ira de Dios y del juicio, dice, hablando de ese día, que ese día Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, ¿se entiende el sentido, hermanos? Dice Jesucristo que Él es el Hijo del Hombre y que el Padre le ha dado el juicio a Él. Él va a regresar. Fíjate que hay unos teólogos, uno que se llama Jameson, otro se llama Fawcett y otro se llama Brown. Ellos escriben un libro muy bueno, un comentario bíblico, y ellos dicen lo siguiente. Dice, el nombramiento de un juez en nuestra propia naturaleza es de los arreglos más hermosos de la sabiduría divina en la redención. Jesucristo sabe lo que es ser hombre. Por eso dice la Biblia que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Un sumo sacerdote que vivió lo que nosotros vivimos, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Dios a este sumo sacerdote le dio la autoridad de hacer juicio. ¿Sobre qué base va a juzgar Jesucristo? Si te preguntan esto, ¿sobre qué base va a juzgar Jesucristo? ¿Sabes sobre qué base? Sobre la base de cómo tú respondiste a lo que Él hizo por ti. ¿Lo rechazaste o le pediste que te salvara? ¿Cuántas veces no oímos el mensaje del Evangelio y seguimos en lo nuestro? Rechazamos la palabra de Dios. Decimos, no, eso no importa. Yo creo que al final Dios va a tener misericordia de todos. Déjame decirte algo, Dios es santo y no puede ver el pecado de frente. Dios aborrece el pecado. Y Dios no va a convivir durante toda la eternidad con una persona que no ha pasado por el sacrificio de Cristo. Es decir, los pecados se van a pagar, ya sea en la cruz del Calvario donde pagó Él, o vas a pagar tú solito. ¿Qué escoges hoy? Cristo pagó por ti en la cruz. Dice el versículo siguiente, los dos últimos, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Fíjate cómo cierra esta parte de Jesucristo. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No os maravilléis, dice Jesucristo. Tú imagínate al auditorio que tenía Jesucristo enfrente. ¿Estarían asombrados? ¿Estarían maravillados? Es indudable que los judíos estaban asombrados. Eran tremendas las declaraciones de Jesucristo. Él hablaba de su igualdad con Dios el Padre. Ellos estaban con los ojos abiertos, estaban nomás diciendo, bueno, ¿qué más va a decir este? Ellos lo consideraban un hereje, por supuesto. Él sabía, por supuesto, los pensamientos que corrían por las mentes de ellos. Él conocía todo. Él sabía lo que pensaba la gente, ¿verdad? Y les dice Jesucristo, no se maravillen de esto, y les revela algo todavía mucho más tremendo. Vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Quiénes son todos? Como decía Luis Méndez, ¿no? No sé en México qué quiera decir todos, pero todos, por lo menos en República Dominicana, quiere decir todos. Está hablando de todos. Todos van a escuchar, nada más que algunos van a resucitar, dice Jesucristo, para resurrección de vida, y otros para resurrección de condenación. ¿Sí? Entonces, tremendo lo que dice aquí el Señor. Dice, no se maravillen, yo sé lo que está pasando por sus mentes. En un tiempo futuro, todos aquellos cuerpos que están en los sepulcros oirán mi voz, dice Jesucristo. Es decir, en ese futuro maravilloso se va a llevar a cabo una resurrección física. ¿Cómo? A ver, vamos a suponer que tú, bueno, no, tú no, yo me muero hoy, ¿no? O tú, es igual. Escojan a uno. Bueno, yo me muero hoy. Entonces, ¿mi cuerpo a dónde va? Pues se va ahí a la tierra, ¿no? Y se empieza a deshacer. Ahora sí, como dicen, se lo comen los gusanos, ¿no? El alma del creyente y el espíritu, ¿a dónde va? Va con el Señor. Va al cielo de todos aquellos que creyeron. ¿Sí? ¿Pero qué va a pasar? Que va a llegar un momento, porque tú puedes pensar, bueno, pero entonces el cuerpo, entonces yo resucito, entonces si yo me muero y voy a resucitar, quiere decir que me quedo dormido, me echo una siesta, todo lo que no he dormido por mi chamba, voy a dormir ahí hasta que venga Jesús. ¿No? No, no es así. Tú vas con tu alma y tu espíritu al cielo. Tu cuerpo se queda en la tierra. Y dice Dios que un día cuando Él diga, ya voy por mi pueblo, va a llamar a todos esos cuerpos y los va a levantar. Y eso es lo que se llama en teología la glorificación. Es decir, Dios va a entregar, como vimos en Filipenses, cuerpos semejantes al cuerpo de la gloria de Él. ¿Sí? Eso es la glorificación. Dios nos va a dar cuerpos glorificados. Y dice la Biblia que vamos a encontrarnos con los que Dios arrebate, o a lo mejor si Él nos arrebata, nos vamos a encontrar con nosotros, y así vamos a estar siempre con el Señor. ¿Alguna duda? ¿Tienes duda, no? Es un pasaje tremendo, hermanos. Dice la palabra de Dios que va a levantar todos los cuerpos en una resurrección física universal que estará bajo su mando. Solo Dios podía hacer semejante afirmación. Y déjame decirte algo, el profeta Daniel enseña esto de una manera clara. Fíjate lo que dice Daniel aquí. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen, ¿qué dice ahí? Escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto lo dice el profeta Daniel y lo reitera Jesucristo. Yo te hago una pregunta: ¿tú sabes que vas a ser resucitado? ¿Vas a ser resucitado para vida eterna o para vergüenza y confusión perpetua? ¿Cuál es tu caso el día de hoy? ¿Cuál es tu caso el día de hoy? Realmente, como dice Jesucristo aquí en este pasaje donde está reiterando esta enseñanza de Daniel, dice, todos los que están en los sepulcros van a oír mi voz, dice Jesucristo, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Y bueno, el pasaje parece indicar, ¿verdad?, por lo que dice ahí, los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo. Estas palabras por sí solas podrían implicar o podría parecer que dice que la salvación es por buenas obras, ¿no es cierto? Eso es lo que parece que dice ahí. Si te portas bien, vas a resucitar para vida eterna. Si te portas mal, entonces vas a resucitar para perdición, ¿no? Pero considerando la teología de Juan como un todo, resulta imposible llegar a esta conclusión. Absolutamente imposible. Entonces, ¿a qué conclusión debemos llegar? ¿No? Dice la Biblia, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Una vez le preguntaron ahí a Juan, ¿no? ¿Qué debemos hacer, perdón, a Jesús, qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios, que creas en Él, porque dice Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Y luego, ¿qué dice? No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, es imposible llegar a la conclusión de que la salvación sea por obras. Aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo viven una vida diferente, ¿no es cierto? O deberían de vivir una vida diferente. Jesucristo dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. El verdadero creyente permanece en Él. Jesucristo dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Fíjate lo que dice Jesucristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo soy la raíz, yo soy el tronco de en medio. Ustedes son las ramitas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada. ¿Qué quiere decir nada? Nada podéis hacer. Absolutamente nada podéis hacer. También dice la Biblia que el verdadero creyente anda en luz. Dice Jesucristo en el capítulo 8, versículo 12 de Juan, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Qué es andar en tinieblas? En pecado. Vivir como vivías antes, ¿no? Es andar en tinieblas. Dice, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, hemos sido salvados por medio del Cordero de Dios, por medio de Jesucristo, quien por su sacrificio en la cruz nos libra del castigo del pecado. Nos libra ya del castigo. La salvación es por la fe en Cristo. La condenación viene por rechazar al Hijo de Dios. ¿Qué dice Juan 3:36? ¿Qué dice el Evangelio de Juan? Cuando él está hablando de Jesucristo, está diciendo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Más adelante dice, el que cree en mí, el que no cree en mí ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice Dios, dice Jesús, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. La salvación, mis hermanos, es por fe, es por gracia. Por eso dice Jesús, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿estás consciente que tú vas a oír la voz del Señor? ¿Están conscientes? ¿Quién de aquí tiene algún amigo ateo? Ateo en serio, no ateo gracias a Dios, ¿eh? Todos tenemos amigos ateos, ¿no? Bueno, ¿tú estás consciente de que tu amigo ateo va a oír la voz del Hijo de Dios? ¿Y va a ser resucitado también? Nada más que dice la Biblia que unos van a ser resucitados para vida y otros para condenación. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice aquí que a los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y a los que hicieron lo malo a resurrección de muerte? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo puedes explicar? ¿Sabes cómo lo puedes explicar? Con la Biblia. Dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, por gracia sois salvos, ¿por qué? por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Luego, ¿qué dice? No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, estos son los que se van a notar como hijos de Dios, los que andan en las buenas obras que Dios preparó de antemano para andar en ellas. Es a los que se refiere aquí Jesucristo. La teología no checa, no hay una contradicción en la Biblia. Checa perfectamente la teología de Pablo con la de Juan, la de Jesucristo con la de... Toda la teología checa perfectamente bien. Dice Dios que aquellos que hicieron lo bueno es porque fueron redimidos y ahora viven para Dios. ¿Cuál es tu caso hoy? La pregunta es, ¿cuál es tu caso hoy? ¿Qué debemos rescatar de esta historia, hermanos? ¿Cuál es la gran lección? ¿Recuerdas el título del estudio? El título del estudio fue, ¿cuál es, Lobo? ¿No apuntaron? El hijo de David, ¿no? Segunda parte. ¿Y el subtítulo cuál era? Tú, ¿ya la tienes? Tú ya tienes hoy la vida, ya has pasado de muerte a vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tú ya pasaste de muerte a vida, tú ya oíste, ya viste al Hijo de Dios, estás sellado para ser levantado en la resurrección a su lado, has sido librado del gran juicio. ¿Ya fuiste librado? Porque va a haber un juicio. ¿Tú vas a salir a resurrección de vida? Esa es la gran pregunta, hermanos. ¿Este relato tendrá que ver con el objetivo de Juan al escribir la carta? Por supuesto que sí. Acuérdate que el objetivo de Juan es que tú y yo conozcamos que Jesús es el Cristo y creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Tengamos vida en su nombre. ¿Ya tienes vida eterna hoy? Esa es la gran pregunta. Perdón que insista tanto, pero la pregunta es, ¿ya tienes vida eterna hoy? Porque si no la tienes, le puedes pedir a Dios que te salve. Arrepiéntanse, decía el apóstol Pedro, arrepiéntanse. Por supuesto, tenemos que confiar en lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Y amados hermanos, yo les quiero dar testimonio por mi propia vida y les quiero decir algo. Esto es absolutamente real, absolutamente real. O como dicen por ahí en el barrio, a mí no me cuentan, a mí no me cuentan. Antes de convertirme, yo andaba por la vida anhelando cosas, ¿no? Ay, Raúl está estudiando su carrera, qué lindo. Ay, Raúl, el que no toma. Ay, Raúl, el que no fuma. Ay, Raúl, bien amargado. Ay, Raúl, bien desgraciado. Ay, Raúl, bien egoísta. Ese es el verdadero Raúl, no el otro. Así andaba yo, buscando la felicidad. Y simplemente nunca la encontré. Nunca la encontré. Y déjenme comentarles algo. Esta semana cumplí 30 años de creyente. 30 largos o cortos, como lo vean, como ustedes lo vean. 30 muy largos años, han sido una bendición. Y les puedo dar testimonio que gracias a la gracia de Dios pasé de muerte a vida. Pasé de muerte a vida hace 30 años. Dios en su bendita misericordia en todo este tiempo ha estado transformando mi vida. Poquito a poco. He tenido muchísimas caídas. Ustedes me conocen, hermanos, casi todos, ¿sí? Algunas veces ha dolido, otras veces no. Pero Él, a pesar de mí, ha sido siempre fiel. Siempre ha sido fiel. 30 años de caminar con el Señor, 29 de los cuales he caminado junto a mi amada esposa. Y ese año de... cuando yo me convierto, cuando Andrea se convierte y empieza a caminar con el Señor, yo anduve mal. O sea, yo recién me convertía, no sabía bien ni cómo era la cosa. andaba aquí, andaba allá, seguía viviendo en mucho pecado. Pero ¿sabes qué? Después me di cuenta que el Señor siempre caminó conmigo. Estuvo ahí conmigo siempre. Y después los siguientes 29 ha estado a mi lado Andreita, compañera de mi vida. ¿Y saben qué? Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y solamente quería aprovechar este momento para darle gracias a mi amado Salvador por la vida, primero, de aquellas personas que me predicaron el Evangelio. Le doy gracias a Dios delante de ustedes, iglesia amada, por la vida de Javier, por la vida de Mauricio Legorreta. Le doy gracias a Dios por la vida del pastor Armando, por la vida de mi amadísimo pastor José Luis Arcaraz, que fue el que tuvo a bien casarnos. Y ahí vamos, André y yo. Tuvo a bien casarnos, gracias a Dios. Por la vida de hermanos como Gustavo Sámano, Gustavo Mejía, mis entrañables hermanos y amigos de tantos años de la Iglesia Cristiana Fundamental de México. Aquí hay dos. Aquí están Luis Gerardo y Pati, que los conozco hace 30 años. Ahí están otros hermanos como los Bolan, en fin, algunos otros. Muy en especial, le doy gracias a Dios por mi amadísima Iglesia Bíblica Gracia Soberana, que son ustedes, a la que sirvo desde hace casi 18 años, con un montón de caídas y defectos, errores, y gracias a Dios por los que nos dicen, ¿eh? Tenemos hermanos que nos han dicho, ¿sabes qué? Aquí andan mal, hagan esto, en fin, ha sido una bendición. Por la vida de todos ustedes, mis hermanos, todos y cada uno de ustedes han sido una tremenda bendición para mi vida. Dios los ha usado muchísimo para mi edificación. Gracias por su paciencia, por su amor para conmigo. Gracias por los diáconos, Carlitos, Raúl, César. Gracias por sus vidas. Gracias por su amor y por su servicio. Gracias a mis amados compañeros de milicia, Polo, gracias. Félix, ¡Félix! Por ahí anda. Fer, no sé si estará oyendo la predicación, espero que sí. Por la vida de mis hijos, gracias. Es una bendición verlos en el Señor. Ahora hay una hija más que se llama Lore, que está ahí. Gracias, hija, por tu vida. Muy en especial, le doy gracias a Dios por la vida de la mujer más maravillosa del mundo, que está sentada ahí atrás. Gracias a Dios por mi esposa. Lo repito, es un honor, amor, servir contigo al Señor. Pero al final, agradezco delante de todos ustedes, amada iglesia, aquel que es digno de recibir todo el honor y la gloria, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, quien me dio vida y me puso en el ministerio. Que el nombre de Jesús sea exaltado. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar, perdón. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en este día. Gracias. Padre, gracias, Señor, te damos porque tu palabra es maravillosa. Gracias, Dios, porque eres bueno, eres precioso. Y Padre, yo no tengo más que agradecerte de rodillas, Señor, lo que has hecho en mi vida. Gracias, Padre, porque tú sabes que yo soy infiel, pero tú eres fiel. Yo soy pecador, pero tú eres perfecto. Yo soy malo, tú eres bueno. Padre, gracias porque eres misericordioso, santo, y otorgas gracia, Señor, y misericordia a todos aquellos que vienen rendidos ante ti. Padre Santo, perdónanos, límpianos de cualquier pecado. Y te damos gracias, Padre, porque tú dices que el que oye tu palabra y te cree a ti, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Gracias, Dios, por tantas bendiciones. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí. Te doy gracias, Padre, por lo que has hecho con cada uno de nosotros y porque estás llevando a esta iglesia a conocerte, a servirte, Padre, y amarte sobre todas las cosas. Padre, yo te ruego también por las personas que hoy todavía no te tienen a ti. Te ruego, Señor, que tú los convenzas de pecado. Sabemos que tu Espíritu Santo vino a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicios también, Padre, de ese juicio que va a venir algún día. y tú hoy, estoy seguro, quieres salvar a alguien, Señor. Te ruego que tú salves a todos aquellos que hoy todavía no te conocen, que realmente se puedan ver en el espejo de tu palabra, que puedan ver que son pecadores, Señor, como todos nosotros, y que necesitan que sus pecados sean redimidos. Sálvalos, Padre, te lo ruego, y llévanos a todos, Dios, a vivir para ti, a hacer tu voluntad y andar en tus caminos. Gracias, Padre, te doy por estos 30 años. Gracias te doy también, Padre, por la vida de mi esposa, la de mis hijos. Gracias porque después de muchos años también me regalaste la salvación de mis padres. Gracias también, Señor, porque has salvado a mi sobrina, Vanessa, Señor, a su esposo, y a tantas y tantas personas, Padre. Gracias por esta iglesia, gracias por todo lo que has hecho. Te alabamos, Dios, y te bendecimos hoy. En el bendito nombre de Cristo Jesús, a Él sea la gloria y la honra por los siglos. Amén. Gracias, hermanos.